capítulo 3, Colosenses, capítulo 3, versos 12 al 13. Dice la palabra: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Para mantener una iglesia unida, se requiere de cada uno de sus miembros, de los hombres y mujeres que la componen, que cada uno de ellos sean hombres y mujeres de paz, o sea, pacificadores. Hombres y mujeres que por medio de la reconciliación y la fe salvadora en Cristo Jesús puedan experimentar paz para con Dios. Pero también, en consecuencia de eso, que puedan experimentar paz los unos con los otros. En esta mañana quisiéramos hablar acerca de la mansedumbre, como otra de esas gracias que son básicas y fundamentales para que los miembros de una iglesia puedan permanecer juntos, unidos, en una misma fe, en un mismo espíritu, en una misma convicción o convivencia los unos con los otros. La mansedumbre es esa princesa de la gracia de Dios que debe de reinar en nuestros corazones. Así como una novia es vestida de blanco y puesta bella como una flor para ser entregada a su novio, asimismo también la mansedumbre embellece nuestras almas para ser entregada a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Antes que nada, debemos de conocer lo que no es la mansedumbre. La mansedumbre no es una cualidad natural que recibimos de los genes de nuestros padres. Esto indica que la mansedumbre es un fruto del Espíritu Santo y que solamente los cristianos la poseen y nadie más. No solo algunos cristianos maduros, privilegiados, tienen esta gracia morando en sus corazones, sino que cada hombre, cada mujer que haya experimentado el nuevo nacimiento es dotado con esta gracia del Espíritu para que ella vista su diario vivir con ese resplandor glorioso del carácter del Señor Jesucristo. Todo aquel que no haya profesado una falsa profesión de fe tiene mansedumbre y obviamente debe de crecer en ella. La mansedumbre no es indolencia, apatía, dejadez, desgano a la hora de resolver los conflictos que nos afectan en nuestros tratos con los demás. Hay gente que usted los empuja, los aprieta o los patea y todo está bien. Se ven tan manso, pero mis hermanos, eso no es mansedumbre. La mansedumbre tampoco es flojera de carácter. Hay gente que se ven tranquilos por afuera, pero por dentro son una corriente impetuosa que arrastra todo lo que encuentran a su paso. Por arriba se ven mansitos. Cómprelo para que vea la cacata que se lleva. La mansedumbre tampoco es amabilidad y gentileza natural. Hay gente que se ven tan amables, sobre todo con los de afuera, con los de la calle. Oye, pero qué manso, qué mansa es esa persona. Cómprelo y lléveselo para que se lleve una cacata. La mansedumbre no es tener un carácter débil, que se deja vapulear de cualquiera. Eso no es mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? En términos prácticos, Matthew Henry dice, la mansedumbre es una gracia espiritual operada por Dios en el alma que se expresa en una sumisión paciente, sosegada y poderosa. Termina la cita. Primeramente, podemos observar que la mansedumbre es una gracia que se manifiesta en nuestra relación personal con Dios, aceptando con sumisión y calma cualquier tipo de trato que el Señor nos imponga, considerando ese trato duro o rudo que muchas veces nos da el Señor como bueno y sabio de parte de Él. La mansedumbre se expresa también, en segundo lugar, en nuestro trato con el prójimo. Ella nos capacita para aceptar la oposición, la injuria, el insulto, la provocación, estando consciente de que todo ello es permitido por Dios y que el Señor emplea muchas veces esas cosas para disciplinarnos y purificar nuestro carácter. Yo quiero en esta mañana básicamente considerar nuestra mansedumbre en relación con Dios. Lo primero que se destaca en la Biblia es el hecho de que la mansedumbre es una gracia divina que nos hace sumisos a la voluntad revelada por Dios, o a la voluntad revelada de Dios en su palabra. Esta lleva nuestro entendimiento y nuestra voluntad a doblegarse ante cada demanda de la palabra de Dios sin murmuración y sin pregunta. La mansedumbre es esa gracia que nos lleva a doblegar nuestra voluntad ante las demandas de la palabra de Dios sin murmuración y sin preguntas, aunque estas demandas de la palabra de Dios nos resulten molestosas para la carne. Por medio de ella el alma se somete a Dios, doblegándose así el orgullo y la altivez de corazón que por naturaleza nos caracteriza. La mansedumbre es como un extinguidor de fuego que sofoca toda lucha, toda alteración, sofoca todo disgusto y todo enojo en contra de la palabra de Dios. La mansedumbre produce en nosotros un espíritu que se somete a la verdad infalible de la palabra de Dios, tal y como lo enseña Santiago 1, 19 al 20, diciendo: sabed, mis amados hermanos, todo hombre sea tardo para oír, lento para hablar y lento para la ira, porque la ira del hombre no lleva a cabo la justicia de Dios. Un autor comenta de este pasaje diciendo: la mansedumbre que se describe aquí dispone el alma para recibir rayos de luz divina frente a los cuales antes te rebelabas. Abre el corazón como le fue abierto a los pies de aquel que dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. También la mansedumbre nos lleva a someternos a aquel que dijo: bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Mateo capítulo 5, versículo 5. El lenguaje de la mansedumbre en nosotros, cuando esa gracia está operando en nuestros corazones, es el lenguaje que encontramos en Samuel. Habla, Señor, que tu siervo, que tu sierva escucha. Es el lenguaje de Josué, cuando él exclama, ¿qué dice mi Señor a su siervo? También el lenguaje de la mansedumbre en nosotros es el lenguaje de Cornelio, cuando decía, ahora todos nosotros estamos aquí delante de Dios para oír todo lo que nos mandó. Esa es la actitud frente a la palabra de Dios, de un hombre, de una mujer, en donde la mansedumbre, como una gracia del Espíritu Santo, se halla reinando. Cuando acontece en nuestra experiencia la regeneración, el Señor nos da un espíritu manso, un espíritu enseñable, un espíritu sumiso y tranquilo, que por naturaleza anhela y quiere recibir la palabra de Dios, que anhela y quiere no solamente recibir la palabra de Dios, sino también someterse a ella con todas sus exigencias y con cada una de las demandas puntuales que nos hace la palabra de Dios. De ahí que para ser salvo hay que ser manso y humilde de espíritu, lo cual hace el Señor cuando nos da vida mientras estábamos muertos en nuestros delitos y pecado. Por medio de la mansedumbre, el Señor abre nuestros oídos a la Biblia y silencia las objeciones que se levantan contra la Biblia en nuestros corazones. Cuando somos controlados por la mansedumbre, encontraremos que ésta suprimirá cada objeción de la mente carnal, cada levantamiento en oposición a la verdad que va a producir nuestros corazones. De ahí que la primera obra que hace la mansedumbre en nosotros, en nuestra relación con Dios, es preparar nuestros corazones para recibir las demandas de la palabra de Dios, llevando al hombre a someter su voluntad a la voluntad de Dios. Así vemos la mansedumbre en nuestro trato con Dios con relación a su palabra. Pero también la mansedumbre nos capacita de manera particular para que vivamos una vida de sumisión con respecto a los hechos de la providencia de Dios, con respecto a los hechos, a las obras de la providencia de Dios. La mansedumbre nos capacita para recibirlos. Lleva el alma a mantener una actitud sumisa y silenciosa ante aquellos hechos que el Señor ha ordenado para nuestras vidas, sean buenos o agradables, o sean malos o desagradables para nuestra experiencia personal. Como bien argumenta Matthew Henry diciendo, cuando los elementos de la providencia son dolorosos y aflictivos, desagradables a nuestros sentidos, la mansedumbre no nos deja quejándonos, peleando o argumentando contra Dios por lo que ha sucedido. No nos deja irritados, sino que nos capacita para sobrellevar todas esas experiencias aflictivas como Dios lo ha ordenado. Todo en silencio y tranquilidad ante la providencia de Dios. Hermanos, así actúa la providencia en nosotros, muchas veces con mano dura y aflictiva, la mansedumbre nos capacita para responder bíblicamente ante esas circunstancias aflictivas que nos visitan con mucha frecuencia. Ahora, hablamos aquí de providencia y de someternos a los tratos de la providencia de Dios. Pero, ¿qué es, en términos prácticos y sencillos, la providencia de Dios? El Catecismo de Heidelberg responde diciendo: la providencia es el poder de Dios, omnipotente y presente en todo lugar, por el cual, como con su mano, sustenta y gobierna el cielo, la tierra y todas las criaturas, de tal manera que todo lo que la tierra produce, la lluvia y la sequía, la fertilidad y la esterilidad, la comida y la bebida, la salud y la enfermedad, las riquezas y la pobreza, y en fin, todas las cosas, no acontecen sin razón alguna, como por el azar, sino que por su consejo y por su voluntad paternal, acontecen, suceden, se dan todas las cosas que vivimos y experimentamos en este mundo gobernado por Dios. Cuando el poder de Dios, siempre omnipresente, nos visita por medio de la sequía, cuando el poder de Dios, siempre omnipresente, nos visita por medio de la esterilidad, o del hambre, o de la enfermedad, o de cualquier otra forma, la mansedumbre nos capacita para recibir el consejo y la voluntad paterna de Dios en medio de esa sequía, en medio de esa esterilidad, en medio de esa carencia, en medio de esa enfermedad, en medio de esa circunstancia aflictiva por la cual estamos atravesando. Ese fruto llamado mansedumbre nos capacita para experimentar paz y tranquilidad en medio de la oscuridad, en medio de la tormenta, donde nos vemos inmersos en este mundo caído. Vemos ejemplificada la mansedumbre en el carácter de Jod, por ejemplo. Jod capítulo 1, versículo 12. Note usted lo que dice aquí. Y Jehová respondió a Satanás: he aquí, todo lo que él tiene está en tu poder. Solamente no extiendas tu mano contra él. Entonces Satanás salió de la presencia de Jehová. ¿Y a qué salió Satanás de la presencia de Jehová? A visitar, a hacerle una visita de cortesía al siervo de Dios llamado Jod. Allí, en aquella visita hecha por Satanás a Jod, encontramos que le arrebató sus hijos, le mató sus criados a filo de espada, fuego quemó sus pastos y sus ovejas, le robaron sus camellos, su salud fue demolida con una sarna, y la mujer de su juventud se volteó o se rebeló contra él y le pidió que maldijera a Dios y que se suicidara, que se quitara la vida. Hermanos, ¿y cómo este hombre recibió esa lluvia? Esa lluvia ácida, traída por la providencia de Dios. ¿Con qué este hombre afrontó esa lluvia ácida de la pérdida, no de un hijo, del paquete completo. No de dos criados, se fueron todos. Nada más quedó uno para que fuera a dar la noticia. No de dos o tres ovejas, se fueron todas. Hermano, ¿con qué actitud este hombre recibió esa terrible noticia? Versos 21 y 20 y 21. Entonces José levantó, rasgó su manto y se rapó la cabeza, se postró a tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto, Jod no pecó ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Mis hermanos, eso es mansedumbre en acción. Eso es más mansedumbre al rojo vivo, a todo color. La mansedumbre rasga el corazón, rasura el alma y postra al hombre ante la voluntad de Dios. Note para qué. No para darle un chuipi, no para ponerle mala cara, no para empezar allí a argumentar la inocencia del que ha sido víctima de esa racha, entre comillas, de mala suerte, sino, dice aquí, para adorar, se postró en tierra y adoró a Dios. Sea el nombre de Jehová bendito. Ese fue su clamor, su adoración a Dios. La mansedumbre nos capacita para recibir no solamente lo bueno, sino también lo malo, con buena cara, con buen ánimo, con un buen espíritu, con una disposición correcta para recibir los tratos de la providencia de Dios en nuestras vidas. Ese fruto nos eleva para someternos a la disciplina de Dios cuando Él decide emplear esa vara para tratar con nuestras almas en sus diferentes e incomprensibles necesidades, muchas veces para nosotros. Cuando estamos gobernados por ese fruto llamado mansedumbre, los eventos dolorosos que nos visitan, los tomamos de manera paciente, los tomamos de manera sosegada, los tomamos de manera quieta o tranquila, sin alteración, sin alterarnos anímicamente, sin ponernos iracundos o rabiosos o neuróticos, como muchas veces sucede en nuestras vidas. Decimos como Job, aunque Él me mate, esperaré en Él. ¿Y qué más? Y confiaré en Él. Confiaré en Él. Es otro buen ejemplo de mansedumbre. Este siervo de Dios, Aarón, pasó por una experiencia extraordinariamente traumática para este siervo de Dios. Le castigó el Señor con la muerte de dos de sus hijos del alma. Levítico capítulo 10, versos 1 al 3. Nadab y Abiud, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, pusieron en ellos fuego, pusieron sobre él incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él no les había mandado. Entonces salió fuego de la presencia de Jehová y los consumió y murieron delante de Jehová. Entonces Moisés dijo a Aarón, Esto es lo que habló Jehová diciendo: me he de mostrar como santo en los que se acercan a mí, y de ser glorificado en presencia de todo el pueblo. Reacción de Aarón, ¿cuál fue? ¿Cayó allí pataleando con el mar, dando gritos de manera desesperada, echando pestes contra Dios por la tragedia que le había visitado, siendo él un gran siervo de Dios? ¿Cómo es posible que a mí, un siervo que le ha dado tanto de sí mismo al Señor, le acontezca una tragedia tan terrible en su familia como esta? ¿Fue esa la actitud de este hombre? No, hermano, dice allí, y Aarón cayó, guardó silencio, se mantuvo en silencio. ¿Qué revela ese silencio de Aarón? Revela el corazón de un hombre con un corazón manso, con un corazón dispuesto a aceptar los tratos de Dios, aunque fueran dolorosos para él y su familia. Por ello, mis amados hermanos, la mansedumbre no solo nos enseña a recibir lo bueno con gratitud, sino también los eventos trágicos como ese que sufrió Aarón, como ese que sufrió el siervo de Dios, Job. Dios mandó a aquellos dos hombres a una muerte inexorable y repentina por causa del pecado. Y allí vemos a un Aarón respondiendo a esa tragedia con silencio, con quietud, con tranquilidad en la presencia de Dios. Amados hermanos, cuando la ira de Dios se enciende, la nuestra debe ser sofocada. Esa es la ley de la mansedumbre, dice un autor. Cuando la ira de Dios se enciende, nuestra ira debe de ser apagada. Debe de ser apagada, sofocada. Esa es la ley de la mansedumbre. Todo cuanto en nuestra vida acontece, todo cuanto gravita en nuestras vidas, mis amados hermanos, debemos de tener bien claro, gravita y sucede en nosotros, porque la plena, absoluta y completa voluntad de Dios así lo ha determinado. Esa es la perspectiva con la cual debemos de mirar nuestras noches oscuras, nuestros días de sequías, nuestros días de soledad y desamparo. Debemos de verlo así, bajo esa perspectiva. Dios está tratando con nosotros para revelarnos algunos aspectos de su carácter que no sería posible percibir para nuestras almas si estamos rodeados de cierto confort y comodidades que nos hacen torpes y lentos para avanzar en nuestra vida de piedad. A Job tuvieron que soltarle el diablo por un rato. Oiga bien, a Job tuvieron que soltarle el diablo por un rato para sacudirlo de la influencia de esa gran comodidad donde estaba rodeado, para fiarlo de ese gran pedestal donde se había sentado durante años y estaba muy cómodo allí, bajo el reconocimiento de la sociedad donde vivía. Lo apiaron de ahí arriba, de esa mansión de lujo donde estuvo mucho tiempo rodeado. Ahora, ¿lo apiaron de allí para qué, hermano? Lo sacaron de esa burbuja de seguridad y bienestar y de cuidado especial. ¿Para qué lo sacaron? Para que pudiese exclamar: de oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Él necesitaba pasar por esa noche oscura y sin estrellas, tenebrosa, para poder llegar a conocer otros aspectos de la gracia de Dios que debía de conocer y que debía de experimentar como bendición para su vida y para su preparación para el cielo. Mis amados hermanos, por eso, todo aquello que le plazca al Señor traer a nuestras vidas, de ninguna manera debemos de interpretarla como una acción maligna de parte de Dios, sino que debemos de recibirla, mis amados hermanos, como un medio de la gracia para poder crecer en una mayor intimidad con nuestro Señor y Dios, para poder fortalecernos más en el conocimiento práctico de Dios, en el temor de Dios, en el amor de Dios, en la paz de Dios, en la comunión con Dios. Dios tiene muchas veces que traer a nuestras vidas esas noches oscuras y sin estrellas, por donde llevó a Jod por un rato. La mansedumbre nos permite conocer esas experiencias y aceptarlas en nosotros como un medio de la gracia para prepararnos para recibir en consecuencia o en respuesta a ellos mayores niveles de la gracia de Dios. Y créanme que eso es en la práctica lo que significa bajar la doctrina de la soberanía de Dios aquí a la tierra. Eso es bajar a la práctica la soberanía de Dios a nuestra propia experiencia personal. La reacción de estos siervos de Dios ante esas experiencias aflictivas no fueron más que medios de la gracia de Dios para llevarles a otros estadios más elevados de la revelación de Dios para sus almas. Por eso, Job no le atribuyó despropósito alguno a Dios. Cuando perdió sus hijos, su haber material y todo lo que le fue arrebatado. La mansedumbre produce en nosotros una sumisión silenciosa en todo aquello que Dios ha ordenado para nosotros según sus planes eternos y soberanos. Por muy negra, por muy aflictiva que sea la prueba, aunque parezca todo nublado, sin un rayo de luz ni de esperanza, créame, la mansedumbre nos capacitará para experimentar el gozo de Dios en cualquier circunstancia en la cual nos encontremos. Como bien argumenta un autor, la mansedumbre enseña a seguir a Dios con sencillez, como Abraham lo hizo cuando salió por orden de Dios, pero sin saber a dónde iba. La tendencia de muchos es alejarse de Dios cuando a sus vidas llegan providencias aflictivas, de padecimiento, de dolor, de pérdidas, de carencias. Pero en aquellos que experimentan esa gracia de la mansedumbre, las pruebas y aflicciones, lejos de alejarle de Dios, más bien les empuja a refugiarse en el Señor como su único y suficiente refugio en esta tierra. ¿Cómo tú respondes ante los ataques del maligno? ¿Ante las pruebas y aflicciones que te llegan? Decía David, bueno ha sido que he sido afligido, que he sido avergonzado, para aprender los estatutos de mi Dios. He ahí, este hombre entendía que sus aflicciones eran una escuela donde su alma iba a ser debidamente instruida en la palabra de Dios, en el conocimiento de la voluntad de Dios. Cuando hay realmente mansedumbre en nosotros, vemos inmediatamente cómo esta nos resguarda de la desesperación, del desánimo, de la desesperanza, de la fatiga, del cansancio y de todo aquello que gravita en una vida cuando no hay mansedumbre. Por eso, mis amados hermanos, debemos de concluir diciendo que la mansedumbre es una gracia fundamental. Primero, porque nos capacita para someternos a la voluntad revelada de Dios en su palabra. Y segundo, es una gracia básica y fundamental porque nos capacita para recibir con humildad y gozo los tratos oscuros de la providencia de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo reaccionamos a esos días nublados y sin sol? ¿Cómo reaccionamos a esas noches oscuras y sin estrella cuando ellas y ellos nos visitan a la casa? ¿Cómo reaccionamos? La mansedumbre nos capacita para reaccionar según Dios, a la manera de Dios, tanto a los días nublados como también a las noches oscuras y sin estrellas. A los amigos debemos de asegurarle que por medio de este fruto del Espíritu Santo, el Señor te ha de capacitar para vivir en este mundo caído, lleno de cardos y de espinos. En esta tierra de sequías, en esta tierra de necesidades, en esta tierra de sufrimientos, en esta tierra de dolor, en esta tierra de enfermedades, de desengaños, en este mundo de relaciones quebradas, en este mundo donde en los padres, en las madres, en los hijos, en los cónyuges, no encontramos afecto, ni siquiera afecto natural. En este mundo de lágrimas, dolor y muerte, la mansedumbre te ha de capacitar para cruzar este desierto con provisión de comida y de agua, con maná y con agua de vida, y con un guía experimentado en sufrimientos, y con un guía experimentado en infortunios, y con un guía experimentado en noches sin lunas y sin estrellas. Nos referimos a ese guía por excelencia, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Quién como Él sabe de someterse a la voluntad de Dios? ¿Quién como Él sabe de someterse a esas providencias oscuras a las que se sometió durante sus años de vida en esta tierra? ¿Quién como Él? Él te invita diciendo, aprende de mí. Él es la escuela que nos enseña cómo someternos a la voluntad de Dios que su palabra nos ha revelado. Él nos enseña a someternos a los tratos oscuros de la providencia de Dios. Él te enseñará a cruzar por este valle de lágrimas, porque Él es el guía, Él es el camino y Él te llevará a pastos suculentos y abundantes. Aprended de mí, que soy manso y humilde de espíritu. Es la invitación. ¿Y qué promete el Señor? Y hallaréis descanso para vuestras almas. Hermanos, la mansedumbre da la base o plataforma donde podemos descansar plena y absolutamente en las manos del Dios Todopoderoso, que controla, guía y gobierna todas las cosas, las grandes y las pequeñas, que acontecen en nuestras vidas. Él será tu catedrático que te mantendrá, continuamente aprendiendo cómo andar y vivir una vida de gozo y de deleite en Dios, aún en medio de las más oscuras providencias que en este mundo tú puedas experimentar en esta tierra. Mi amigo, Cristo Jesús te invita a descansar en Él. Él te invita a recibirle a Él, porque Él es la mansedumbre encarnada. Teniéndole a Él, tendrás mansedumbre, porque Él es en sí mismo la mansedumbre de Dios hecha hombre. Recíbele a Él, y manso, mansa serás para someterte a la voluntad revelada de Dios y a los tratos providenciales que Dios en su gracia dirija para tu vida. Mi amigo, ven a Jesús. Él es la mansedumbre de Dios para ti. Recíbele y salvo será. Y serás en lo adelante un hombre, una mujer mansa para la gloria de Dios y tu felicidad aquí en la tierra, en este mundo caído, en este mundo de lágrimas, en este mundo de corazones rotos y de soledad. Cristo te dará esa mansedumbre que tú necesitas para andar y vivir feliz y contento en medio de la oscuridad de las providencias. Que Dios nos conceda, hermanos, esa gracia de la mansedumbre que nos capacita para someternos a la voluntad revelada de Dios, pero también que nos capacita para someternos a los tratos oscuros de la providencia de Dios. Al Señor sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Te damos gracias, oh Dios, por tu palabra bendita que hoy hemos compartido en este lugar. Te rogamos por esta gracia de la mansedumbre, para que ella brille en nuestro carácter, para que ella brille en nuestro temperamento, para que ella, Señor, reine en nuestras vidas. Que podamos por ella experimentar esa bendición, esa bienaventuranza de someternos a tu santa y bendita voluntad. Que podamos por ella someternos también gozosos a esos tratos oscuros, rudos, de tu providencia para con nosotros. Oh Dios, rogamos que nos perdone también la manera pecaminosa en que hemos muchas veces reaccionado ante tu voluntad revelada y ante los tratos oscuros de tu providencia. Ayúdanos, Señor, a como respondieron los siervos de Dios del pasado, responder también nosotros con la actitud de Aarón, con la actitud de Job. Oh Señor, ayúdanos en ello y bendícenos para que podamos aprender de Jesús, hombre manso y humilde de corazón. Te lo rogamos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.